de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes, dentro y fuera de Cuba, se dedican a crear, aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hoy tenemos un invitado que a quien yo le eché un ojo desde la isla. Está en la isla. Le eché el ojo hace unos cuantos años, no mucho porque es bastante joven. Por una sencilla razón, sentí que este hombre es el cronista de la destrucción cubana. Y incluso he llegado a sentir que si en algún momento yo volviera a Cuba, allá todo lo que iba a encontrar son sus dibujos, sus pinturas sobre las piedras, como si fuera una especie de Pompeya arrasada. Y no por la naturaleza, sino por las malas artes de los seres humanos. Les hablo del pintor y grafitero cubano, Julier P. Hola, Julier. ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tienes conciencia tú realmente de ser el cronista visual de la realidad actual cubana?
Sí, aunque sí, de cierta forma sí, a veces lo siento, ¿no? Por la también que existe en Cuba, de artistas que reciben la realidad directa de Cuba sin ningún tipo de tapujo o elementos en la enajenación o difuminación del discurso, ¿no? Sí. Y trato de guardar testimonio de todo lo que sucede. La realidad sucede como fenómeno de la realidad cubana y como hecho histórico que es necesario documentar y hablar adelante.
Ya, me alegro que coincidamos, porque a mí eso, cuando abrí esa pequeña puerta de verte como mirando la destrucción de Cuba y viéndola en hechos que han sucedido a lo largo de la historia en otros lugares, ¿no? El mismo Pompeya, por poner uno, ¿no? Pero bueno, Pompeya fue la erupción de un volcán que lo arrasó todo y quedó todo petrificado, ¿no? Tienes una labor dura, me imagino que eso, a nivel emocional, ser testigo y plasmar todo esto, porque todas las expresiones de tus creaciones son de desesperación sí. Mayormente.
Lo que pasa es que, o sea, se ha convertido en un modo de vida, ¿no? Pero en los principios sí fue difícil, ¿no? Porque a nivel social en Cuba, la gente, cuando tú tienes tienes una conducta opuesta al régimen o en contradicción con las acciones del régimen cubano y decides tomar responsabilidad sobre eso, y las mismas personas que tú defiendes en ocasiones son los que te marginan por un lado y a veces conspiran junto al Estado para hacer algunas acciones en tu contra. Entonces, en el ámbito social, en un principio, ¿no?, mucha gente me marginó. Actualmente, vamos a buscar otra palabra más bonita, ¿no? Pero sí te aparta mucha gente, se te aleja mucha gente de ti.
Lo sé por experiencia también.
Sí, y en el ámbito artístico también, por supuesto, ¿no? Porque son individuos también. Pero lo que sucede en el ámbito artístico también es que cuando tú haces un arte que no refleja o no es parte del marketing o no es parte de los elementos mercantiles del mainstream del arte, o no se integra a los códigos visuales y conceptuales del mercado, también eres apartado, ¿no? Y en ese punto, en muchas ocasiones, hace mucho tiempo, me sentía mal, ¿no? Pero me sentía como un náufrago, ¿no? Que no estaba en ninguna agua, y era apartado de toda tierra. Pero ya con el tiempo acepté que era parte de mi misión, por alguna forma de decirlo, un equilibrio y balance emocional en eso, y convertirlo en una herramienta no solamente de expresión, sino de construcción de un discurso que pueda ser útil a la hora de denunciar mediante el arte y ser útil a la sociedad, a mejorar mediante el arte contestatario, mediante la denuncia artística, de alguna forma mejorar la realidad que nos toca, ¿no?
Tú sabes qué pasa, viví esa experiencia también en mi época, hace muchísimo tiempo ya, cuando te has dado cuenta de que cuando un animal se está ahogando, un animal normalmente, o un ser humano se está ahogando, tienes que tener cuidado porque te hunde. Si lo vas a rescatar, el problema con esto de que empiezan a apartarse cuando tú les muestras la realidad así en su cara, ¡paf!, esto es lo que está sucediendo, la gente se asusta. Este libro de Eric Fromm, ¿no? El miedo a la libertad, porque la libertad es responsabilidad, por encima de todas las cosas, la libertad es ser responsable. Responsable primero que todo con uno mismo y con su propia, con lo que considera su propia verdad, su propio punto de vista o lo que asume como su misión en la vida, en el mundo. Y eso le da terror porque eso es libertad. Lo demás es flotar, ¿me entiendes? Otras cosas que la gente llama libertad es flotar, es el vacilón, que también puede ser libre cada cual como le dé la gana, pero los resultados no van a ser nunca los mismos, ¿no?
Yo creo que eso es una cosa, con el fenómeno Cuba, o sea, la Cuba, lo que se vive aquí en la sociedad cubana, que lo hablamos mucho a mí y estamos hablando en ese sentido, ¿no? Y es que yo creo que hay mucha gente que no quiere ser libre. Porque incluso cuando tú le hablas y le muestras y entienden eso, ellos han creado una especie a la opresión, le han creado como una alternativa a ella, ¿sabes? Y están cómodos ahí.
Mira, eso es así, eso está sociológicamente estudiado. Es así, el ser humano a lo que más miedo le tienes es a la libertad, porque eso mismo, eres responsable, pero también eres responsable de alimentarte. Eres un caballo de carrera y vas a llegar hasta donde tú quieras llegar, porque tampoco nadie en libertad te obliga a llegar a donde no quieras llegar, ¿no? Tú corres hasta donde tú puedes y tú dices, aquí estoy cómodo, con esto puedo vivir, con esto me basta para vivir, porque me interesa más quedarme leyendo o viendo los celajes, que es libertad también, pues te quedas ahí. Ahora, cuando ese mismo miedo fue el que hizo que Fidel Castro se entronizara en Cuba, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Cada vez que llegas a una sociedad, sobre todo cuando se fue colonia durante tanto tiempo y apenas tienes 56 años de república de experimentación, ¿no? Como es el caso cubano, 400 años de colonia, 56 de experimentación, porque ahí no hay un ejercicio, hay un aprendizaje de democracia, ¿me entiendes? Pero todo fue muy accidentado, no se sale de una colonia para caer en la libertad, ¡oh, y ahora soy demócrata! No, eso no es así.
Claro.
La democracia es un... Sí,
fue fugaz, o sea, ese periodismo fue fugaz.
Fugaz comparado con todo lo demás, ¿no?
Claro.
Dejó una ciudad y dejó montones de cosas lindísimas, porque claro, la economía funcionaba en una isla pródiga y prolija, ¿no? Cuando llega alguien 56 años después de tú haber sido colonia, 56 años, llega alguien y te dice, porque te vamos a dar, porque la tierra es tu... Oye, ese te vamos a dar es el mantra de la hipnosis colectiva. Ahí sí. Si tú no dices, no, yo no quiero que me den nada, yo lo que quiero es que me permitan ganar lo que yo quiero, estimo y necesito o deseo ganar. Ya, y eso es otra cosa, ¿no crees tú?
Hay una frase de bastante célebre que dice que no es nada más peligroso que alguien que quiera salvar el mundo.
Hombre, eso es un peligro. Y hay otro que yo veía en las redes sociales también, cuando estaba más activo en las redes sociales, que decía, ¿por qué el ratón cae en la ratonera? porque no tiene idea de por qué el queso es gratis.
Claro.
No sabe por qué el queso es gratis. ¿Me entiendes? Entonces, húyele a todo eso. Juliet, yo quiero decirte que yo te sigo con mucha atención, mucha intención, desde esa cosa tan tierna de tu paternidad, la relación con tu esposa y con tu bebé. Y tú me das mucha esperanza, Juliet. O sea, tú eres también un producto cubano. No eres de exportación ni de importación. Y sin embargo, los valores que yo veo en ti como ser humano, como haces, también tratas de ayudar a otros, lo he visto, ¿no? Lo he leído. Y yo creo que eso, tú sabes, a mí no me gustan las generalizaciones, decir no, porque Cuba está perdida. No, en Cuba hay gente que no está perdida. Que está, pero no está perdida. Y eso, ¿sabes? A mí me reconforta, ya yo voy de retirada del mundo, ya ese no es mi mundo. No sé cuál será el mío, porque no, mi corazón no sale de ahí nunca. Es la base prácticamente de todos mis dolores emocionales, mi dolor ese profundo cuando veo gente pasando trabajo, cuando veo tanto horror sin necesidad ninguna, ¿no? Es lo más atroz que está sucediendo en el mundo en estos momentos, en el mundo civilizado en estos momentos, por lo menos en el mundo, en la cristiandad, como decían los antiguos, ¿no? Una de las cosas más horribles que está sucediendo. Y ahí, nada. ¿Cómo tú crees, Julián? ¿Cómo tú crees que se puede salir de eso? ¿Cómo tú lo visualizas, lo avisoras?
Yo creo que hay una base fundamental y es los valores humanos, ¿no? Y aquí, yo creo que una de las estrategias que se ha puesto el régimen es destruir cualquier paso, cualquier registro, cualquier huella de valores humanos para controlar a las personas, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona no se respeta, no se siente humillada, no se siente pisoteada, no se siente ofendida, entonces permanece ahí inerte, ¿no?
Sí, esperando lo que le caiga. Nada, ¿no? Sí.
Y claro, eso es yo creo que uno de los factores principales. Y el otro yo creo que es la falta de amor que existe en los corazones de los cubanos. Te digo eso porque el amor nace primero del amor mismo. O sea, cuando uno tú te amas a ti mismo, tú puedes sentir entonces, digamos, expresiones de empatía hacia los demás, ¿no? Y lo que ha pasado en la Cuba actual, que es más demoledor y es más horrible que quizás cualquier acción inmediata así del gobierno ahora mismo, es la inconsciencia y el nivel de odio que existe en los corazones de los cubanos ahora mismo. ¿Cómo entre hermanos se hacen daño, se roban? Es despiadado porque han perdido totalmente cualquier síntoma de humanidad o sensibilidad y es un Serengeti esto. Cuba se ha convertido en un Serengeti.
Yo creo que eso pasa cuando en todas las comunidades en las que se ha llevado la resistencia del hombre a nivel de cerebro reptiliano, supervivencia de la materia, el espíritu sucumbe. Sucumbe a la supervivencia de la materia y entonces es un instinto primitivo básico de sobrevivencia, ¿no? Y eso te animaliza.
Sí, te animaliza.
Yo me he pasado mi vida, Juliet, ya yo voy a cumplir 70 años después de salir de la cárcel. Salir no, porque yo no salí, ni me metí sola, ni salí, me sacaron. Ya. Tener que salir de Cuba, ya va a ser 30 años casi que yo salí de Cuba. Y que no me dejaron regresar, lo que en aquella época no se podía, ¿no? A nadie le importaba que no te dejaran regresar, ¿no?
Claro.
No había cómo tampoco darlo a conocer, ni mucho. Yo, honestamente, no he dejado de analizar, estudiar y buscar las respuestas del por qué nos ha pasado todo esto. Y podré estar equivocada, pero Hay mucho de eso. Todo eso que sucede es lo mismo que puede pasarle a un niño pequeño de 6 años, por ejemplo, que tú lo cojas y lo pongas a nivel límite de supervivencia. Primero le lavas el cerebro, le dice que él no es, que él no tiene derechos, que la revolución es su mamá y es su papá, y lo pones ahí a sobrevivir como pueda. Ahí no va a haber empatía, ahí va a haber el mandato celular ese primigenio de que hay que sobrevivir a cualquier precio. Y la vida a cualquier precio no vale la pena, honestamente. Desde mi punto de vista, la vida es una cosa hermosa y vivirla con dignidad, sí, con plenitud.
Es que hay un propósito. La creación, toda creación misma está teniendo un propósito. Uh-huh. Pero te voy a decir una cosa. Yo también, o sea, quizás hace años, el adoctrinamiento, los fondos de fuerte información, yo creo, no, estoy convencido, y creo que muchos maestros iluminados también estaban convencidos de que la maldad nace de la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Y en un principio, muchos años, fuimos víctimas de la ignorancia, y porque era la intención de un sistema, ¿no? Pero ahora Internet, ahora la gente tiene acceso a información, acceso a muchas cosas que tampoco les interesa. O sea, hay parte de responsabilidad en nosotros mismos como sociedad y como seres humanos de estar así también, ¿eh?
Ya, pero indiscutiblemente hay una parte que se pierde, porque no, ya cuando el virus, cuando la enfermedad, cuando los canales se cierran a las emociones más elevadas, cuando se cierran esos canales, cuando se te va el hálito ese divino que llevas dentro, tratando de mantener el cuerpo vivo, alimentarte, las cosas elementales, ¿me entiendes?, del cuerpo, es muy difícil mantener los dos a la vez, ¿me entiendes? Uno de los dos desaparece. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la mayoría de acuérdate que Cuba está sufriendo un drenaje, y esos que se van es porque han despertado también, ¿me entiendes? Y de alguna manera se habrán planteado, no vale la pena sacrificar mi vida tratando de cambiar esto. Yo honestamente no sé qué solución puede haber para Cuba, Juliet. ¿Tú ves alguna?
Yo así ahora mismo, hablando de así seriamente, viviendo aquí, yo no veo ninguna.
Pues entonces hay que buscar soluciones individuales. Y te lo dejo ahí, ¿vale? El mundo es duro, pero eres tú mismo. Y sabes cuál es tu valor. Y bueno, yo quiero decirte que me gusta mucho lo que haces, que creo muchísimo en ti.
Gracias.
Y que si regreso a Cuba en algún momento, creo que lo único que voy a encontrar que me hable de la historia de toda esta época va a ser eso, tus dibujos en piedra. Y eso para mí es importante. Es importante. Yo amo y creo mucho en la gente joven. Juliet, gracias. Gracias por acceder a hablar conmigo en Punto de Cruz, porque creo que los cubanos que te van a escuchar, Punto de Cruz está teniendo muy buena acogida, porque tratamos de hablar con la gente desde el corazón, no desde la farándula, sino desde lo que tenemos en riesgo, si todo lo demás es por añadidura, ¿no? El éxito, todas esas cosas, si tú no estás vivo por dentro, nada de eso te hace feliz ni te satisface. Y yo creo que tú...
Yo creo, disculpa que te interrumpa.
No importa.
Yo creo que uno tiene que, ya sea individualmente, aferrarse al amor, ¿no?
Exacto.
Y cuando uno entiende eso, lo que sucede después, para afuera todo es maravilloso y todo es luz. Y cuando un ser se ilumina, entonces empieza a iluminar a otros, y otros empiezan a iluminar a otros, y a otros a iluminar, entonces la oscuridad desaparece.
Exactamente, la oscuridad, ausencia de luz, nada más.
Estamos, o sea, un sistema totalmente ignorante, espiritualmente oscuro, y que ha mantenido a la gente en la oscuridad, pero es porque si empezamos a amarnos, o a amarnos unos mismos, o sea, ahí vamos a empezar vamos a crear una senda, un camino. Ahí va a empezar el camino para cualquier tipo de cambio esperanzador y positivo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juliet, porque de alguna manera eso es lo que trato yo de hacer. Decir, hay otra vía. Y esa vía no, es el amor. Es el amor. Él reconoce en el otro, reconoce al otro en ti mismo.
Claro.
Exactamente así. Exactamente.
Y ahí
así
surge cualquier tipo. Ahí surge todo tipo de liberación, todo tipo de gesto de hermandad, todo tipo de lucha, todo tipo de. ¿Por qué? Porque se aferra a la vida, porque la vida es eso. Es creación divina y amor. Se reconoce, el amor reconoce la vida como parte de él, la vida reconoce el amor como parte de él, porque son lo mismo, nacen del mismo creador.
Estás muy en lo cierto, muy en lo cierto. No sé si conoces un libro que se llama Un Curso de Milagros. A ver si te
yo
lo puedo hacer.
El budismo y otras cosas, aunque no sea.
No, esto tiene mucho que ver con eso, es sensacional.
Yo trato de no, en mis tiempos libres, mi hobby, aparte de arte y eso, y estudiar política y cosas, es teología, antropología. Entonces, yo quiero despertar más, ¿entiendes? Cuando logres, cuando tú logras paz total, entonces estás totalmente en la cumbre de la existencia. Y eso es lo que trato de profesar. Y trato de que mi familia o los cercanos a mí poderle darles, ¿no? Hacer ese conocimiento para que nos ayude y a expandir o alejar, expandirnos, alejar todo tipo de sufrimiento de inconsciente.
Elevar tu lámpara. Encender tu lámpara y alzarla en la mano, como un faro. Así.
¿Cómo se llama esto? El filósofo. ¿Cómo se llamaba? Que él andaba como un faro. Ahora hay muchas frases ahora en las redes sociales de él.
No sé.
No andaba con un faro, pero más que él no encontraba un hombre iluminado con luz. O sea, tú debes conocerlo.
Pero bueno. Cuando el hombre sepa que la luz está dentro de sí mismo, entonces las
así
cosas
mismo
empezarán a cambiar.
Así mismo. Todo está dentro de uno.
Juliet, abraza a tu hijo en mi nombre.
Muchas gracias, niña.
Ya sabes, ya te llevo puesto para toda mi vida.
Gracias.
Después de este contacto, de esta conversación, creo que hemos hablado de cosas que realmente hacen falta, nada de análisis brillantes, de politología, que también hacen falta, pero este no es el espacio. Aquí se habla con el corazón, que es lo que a veces no abunda. Muchísimas gracias en nombre de Punto de Cruz, en mi nombre propio, en el nombre de Marisela Valladares, nuestra productora, de Efraín García, el técnico en los controles. Busca la luz en la práctica y la luz te va a dar el camino de salida, ¿ok?
Sí.
Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, Juliet. Hasta la próxima.